Hola, 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 Alberto, ¿cómo estás?
Muy buenas, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Jueves de podcast, ¿qué te voy
Otra
a
vez más.
decir? Episodio 15. Nos
Ya,
estamos
¿eh?
haciendo mayores.
Poquito a poco, semana a semana vamos creciendo. Vamos añadiendo un numerito más a este maravilloso proyecto.
Y ya somos adolescentes en nuestro podcast, ya hemos llegado a los 5.
Ya a mí me ha salido un grano, ¿eh?
Estamos enfadados con todo el mundo, a ratos, luego muy contentos. Estamos en el episodio 15. ¿Qué más le
Sí,
podemos pedir?
yo tengo un grano y mucho apetito. Estoy comiendo como una lima.
Pues
Y creo
eso
que
es.
es porque Foca ha cumplido 15 programas.
Yo estoy convencido de que tiene que ser por eso, ¿verdad?
Seguro.
Bien, pues mira, te cuento, te doy una efeméride,
A
¿vale?
ver, claro.
Ya sabes que a nosotros nos encantan los días mundiales, las fiestas de guardar, ¿verdad? Pues el 16 de mayo es el Día Mundial del Personal de Apoyo Educativo. ¿Qué te parece?
Pues una fecha muy interesante y que yo no la tenía registrada dentro de mi calendario de días mundiales.
Pues uno más que nos vamos a ir apuntando. ¿Te parece bien que hablemos de esto?
Me parece muy bien. No es que bien, me parece muy bien.
Pues, pero antes, un clásico. Ponemos la entrada, damos
Claro,
musiquita.
dentro cabecera.
Escuchando La Mirada Azul, Diversidad y TEA, un podcast de Rafa Suñer y Alberto León. ¿Y para ti, qué es diversidad funcional?
Aprendizaje, entendimiento, esfuerzo y juego, pero también es resiliencia y lucha.
Entender las diferentes maneras de hacer y de observar el mundo.
Amor, paciencia, constancia y lucha.
Entusiasmo y pluralidad.
Incertidumbre y superación.
Desconocimiento y sorpresa.
Y es que las escuelas ya no son lo que eran, o al menos como las recordamos los que ya tenemos cierta edad, los que tenemos alguno más de 15. Y me parece fantástico que se haya dedicado un día mundial y un apoyo a este personal de apoyo educativo que podemos encontrar en las aulas y en todas las escuelas.
Sí, y además que la escuela ha cambiado, que como gracias a Dios que ha cambiado la escuela y que tiene que seguir cambiando por el bien de todos, el que haya figuras como estas de las que vamos a hablar hoy, personas de apoyo educativo, enriquecen todavía mucho más la calidad de aprendizaje y de enseñanza de todos los niños, no solamente de aquellos niños que necesitan ese apoyo educativo, sino de todos los niños. Así creo que es algo fundamental. Más allá de que pueda parecer que esto sea algo que vaya más allá de la necesidad.
Y es fantástico porque dentro de este personal de apoyo educativo, yo diferenciaría entre dos características, dos grupos principales. Uno es el que se encuentra fuera del aula. Estamos hablando de personal tan importante como conserjes, bedeles, limpiadores, cocineros, cocineras, todo el personal de mantenimiento y que permiten que se pueda acudir a la escuela y sobre todo en una época como esta del COVID, donde este personal se ha hecho aún más necesario, ¿no? Conductoras de autobús, cuidadores y cuidadoras de los autobuses, de los transportes, de acceso. Incluso el personal que ayuda con los accesos, porque ahora se ha incorporado una figura de persona que ayuda a localizar el tráfico de los coles para evitar esos pequeños incidentes que se hacían. Este personal de fuera, que muchas veces no pensamos en ellos, también está incluido en este Día Mundial del Personal de Apoyo Educativo y me parece muy importante también acordarnos de ellos.
Sí, por supuesto.
Pero hoy nos vamos a centrar más en este personal de apoyo educativo que está dentro del aula. Estamos hablando de AELs, orientadores, educadores, acompañantes, sombras, todo este tipo de personal que ayuda y facilita la vida de nuestros niños dentro del mundo del autismo, de la diversidad o de las necesidades especiales, que muchas veces no es necesario ni siquiera que sea de la diversidad.
Sí, claro que sí. Pues me parece muy importante, Rafa, que abordemos este tema hoy y aparte de muy importante, muy interesante. Así que encantado de que hayas traído este tema.
Fantástico, pues para tratar este tema y como hacemos en muchas otras ocasiones, pues me he traído amigos. ¿Qué te
¿Te has
parece?
traído? ¿Te has traído amigos? Pues me parece una idea que todavía suma un punto más a lo interesante de este tema del podcast de hoy. ¿A quién te has traído? Cuéntame.
No a un amigo, sino a dos, porque a mí me daban dos cuando yo era pequeño, ahí se me nota, ¿vale? Y entonces he decidido que lo único que es mejor que traerse a un amigo es traerse a dos. Además, amigos que ya estuvieron con nosotros, que ya participaron vía audio en uno de nuestros episodios, y como le decimos siempre a la gente que nos dice que sí a la primera, pues volveremos y os pediremos más. Y hoy estamos haciendo eso. Así que más que presentarte, te represento porque ya han estado con nosotros a Carlos García Junco. Hola, Carlos.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y a
Hola,
Maripaz
Carlos.
Santos, que nos acompaña también. Hola, Maripaz.
Hola, ¿qué tal?
A Hola, Maripaz.
las a los papás de Martín también, como siempre, nosotros hacemos mucho hincapié en la familia diversa. Pues nada, como estábamos comentando, que es muy importante el personal de apoyo escolar de fuera del aula, pero hoy queríamos centrarnos en el personal de apoyo escolar de dentro del aula. Y pensé en vosotros porque recuerdo en Conectea un vídeo que hizo Carlos, muy chulo, sobre las siglas y lo que nos ponía un poquito en orden. Y quería, si os parece bien, para empezar, que Carlos nos recordara un poquito cuáles son el personal de apoyo en las aulas que entra, de apoyo educativo que entra en aulas. ¿Nos ayudarías, Carlos, a hacer un pequeño resumen?
Sí, claro, para eso estamos, para eso me engañaste, para estar hoy aquí con vosotros. Así que no sé
Muchas
por dónde
gracias
quieres.
gracias por dejarte engañar. Pues un poco. Pues hombre, yo empezaría por lo que más conoces, que son los ALs, ¿no? Un poco el personal de apoyo al lenguaje.
Sí, quizás antes de entrar en eso, pues quería recalcar una cosa que me parecía importante, resumiendo un poco aquel vídeo que habíamos mostrado, que era un poquito el retomar la importancia que tiene la transparencia desde los centros, ¿no? Porque quizás si desde los centros dotáramos de la suficiente información a todas las familias, no serían necesarios después hacer ese tipo de aclaraciones, ¿no? Entonces, para eso estamos hoy aquí, para intentar solucionar esa información que a veces se da y que cuando te sales de la entrevista dices, bueno, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es esto? Y me tengo que poner a buscar las siglas, ¿no? Pues
Correcto.
entonces, en cuanto a esas siglas, comenzábamos pues una figura que creo que es muy importante y que a veces se confunde en el ámbito educativo, es la figura de la AL. Quiere decir audición y lenguaje. Muchas veces se les dice de forma vulgar y de forma equívoca el logopeda del colegio, cuando no es así, ¿vale? Por un lado está lo que es el logopeda, que es un ámbito, son personal clínico, personal que trabaja en el ámbito sanitario, y por otro lado, en el ámbito educativo, sería la figura del maestro o maestra de audición y lenguaje.
Y además, perdona que te corte, pero me parece muy importante que lo entendiéramos todos. Y cuando digo todos, no me refiero solo a los papás o a los profesionales, sino también la administración. Porque es curioso cómo nuestros hijos, y hablo en primera persona en este caso con Rafael, pierde sus horas de apoyo en logopedia por parte del sector sanitario cuando entra en el cole. Porque en el cole ya hay ALs y como hay una L, pues el niño ya no necesita logopeda. Como si tuviera una cosa que ver con la otra.
Pues nada,
Y
no tiene.
sobre todo también familias, personal de administración y por supuesto docentes, porque muchas veces la familia se dirige al tutor. Entonces es muy importante que los tutores, en este caso yo soy tutora, que conozcamos la realidad de los centros, que conozcamos la realidad de la realidad educativa y la realidad sanitaria para poder evitar esas confusiones a nuestras familias. Entonces, yo creo que esto, bueno, esta aclaración nos va a venir bien en general a todos.
Sí. El mensaje claro que hay que dejar es que logopedia no es audición y lenguaje, ni audición de lenguaje es logopedia. Son dos servicios completamente diferentes, uno más enfocado en el ámbito clínico y otro más enfocado al ámbito educativo.
Claro, yo cuando hicimos este vídeo incluso parecía que entrábamos en una guerra, ¿no? En una guerra porque hubo una época, quizás ahora estamos ya llegando a un consenso más en común en estas dos vertientes, pero hubo una época que los logopedas como que rechazaban a la figura de la L y la L rechazaba a la figura del logopeda, como que tenían que estar enfrentados, y no es así. Como bien estáis comentando, al final son dos figuras que son totalmente complementarias y que deben de ir de la mano. O sea, no podemos ver, yo no concibo un logopeda que no trabaje, por ejemplo, de forma coordinada con el AL del colegio, porque al final se complementan, son trabajos que deben ir unidos y que deben ir coordinados, sino al final siempre el nexo en común es que van a trabajar los dos desde el ámbito de la comunicación, el habla y el lenguaje, pero cada uno desde su vertiente, uno desde la vertiente clínica y otro desde la vertiente educativa.
Y además que no tiene sentido porque en el caso, como le dices, audición y lenguaje, solo se produce esa discusión en el lenguaje. No se produce en la audición. Quiero decir, nadie supone que un niño debe dejar de ir al otorrino porque tiene un profesor de audición y lenguaje, ¿no? Un maestro de audición y lenguaje o una figura de AL en el cole. Nadie se plantea la posibilidad de retirarle un coclear a un niño que va a apoyos de audición y lenguaje en el cole porque tiene ese apoyo. Sin embargo, si tiene AL ya no necesita logopeda en la parte sanitaria. No tiene ningún tipo de sentido.
Ninguno.
Es que nosotros lo vivimos, pero además cada año, ¿no? Y que incluso dentro de los centros educativos teníamos una compañera que lo tuvo que comentar también en el ámbito de los equipos directivos, que los propios maestros de audición y lenguaje tenían puestas las placas en las puertas de sus despachos como logopedas, ¿no? O sea, que yo creo que cada uno también debe defender su propio perfil profesional. Yo cuando voy, al cardiólogo con Martín no tiene puesto traumatólogo ni tiene nada, tiene puesto lo que representa su profesión, ¿no?
Correcto.
Entonces yo creo que tiene que ser a partir de ahí, también desde la propia escuela, la que dé transparencia, la que no confunda a las familias.
Es fantástico que el personal que estáis dentro de la escuela, en este caso Maripaz y tú, seáis los primeros en reconocer que tenemos mucho que hacer todavía las familias y las escuelas en ese apartado de comunicación entre nosotros.
Hombre, aquí Maripaz, seguro que lo puedes aportar tú mejor que yo, es algo que siempre comentamos, ¿no? La transparencia, que creo que la escuela debe de sensibilizar mucho más y debemos empezar desde nosotros, desde ver qué errores estamos cometiendo, de no dar las cosas, yo creo, por sabidas, sino que al final tenemos que ser un mero acompañante de cuando nos presentamos con familias diversas, como bien dices, porque no tenemos por qué saber nada, ¿no? En nuestro caso sí que hemos tenido la suerte de tocarnos desde dentro, la llegada de nuestro hijo Martín, pero sí, pero así todo nos ha tocado que tener que tocar muchas puertas y preguntar a mucha gente. Entonces creo que esa transparencia es fundamental. No sé, Maripaz, a ver qué nos cuenta.
No, totalmente de acuerdo. Y cuanto más transparente seas con las familias, también más confianza les transmites para cualquier duda que les pueda surgir, que ellos sepan dónde tienen que preguntar. Al final, bueno, pues Internet es maravilloso para algunas cosas, pero no para todas. Picar a la puerta del vecino es maravilloso, pero no siempre. Entonces, bueno, pues transmitirles esa confianza que ellos como familia tienen que tener en el tutor, en este caso, que es la persona encargada de sus hijos en el ámbito educativo. Precisamente para eso, para evitar, bueno, pues posibles confusiones y pues aclarar ese tipo de dudas que haya, tanto, bueno, en este ámbito como en posteriores que hablaremos ahora en este ratito.
Correcto. Y además de los ALs, y antes de profundizar más, porque quiero que Alberto también nos aporte la visión de la comunicación que se produce entre este personal de apoyo y los terapeutas, porque en nuestro caso el éxito de un terapeuta normalmente ha ido ligado a la capacidad de comunicación del centro. Cuando el centro no ha sido capaz de comunicar con los terapeutas, ha sido muy complicado el avance en este sentido.
Siempre lo decimos, ¿no? El número de horas que pasa un niño y una niña en el ámbito educativo es prácticamente la mayor parte del día y no se puede, o sea, no se puede hacer una intervención desde un ámbito clínico privado en el que el niño, al que el niño acude una hora a la semana, sin tener ningún tipo de vínculo con aquellos contextos en los que el niño o la niña está pasando la mayor parte del día, como es en este caso el colegio y en segunda opción casi o más o menos equiparado en el hogar. Hay que tener una comunicación bidireccional, tanto por parte del centro educativo con el resto de profesionales que estén trabajando con el niño, estén implicados en el funcionamiento del niño, como desde los profesionales privados, hacer un acercamiento a los centros educativos y conocer cómo está funcionando el niño allí. Muchas veces te puedes encontrar con cosas completamente contradictorias de cómo conoces tú al niño en un ámbito completamente individualizado, clínico, en el que el niño está solamente como referencia, tiene como referencia a un profesional en concreto dedicado a él, a cómo te lo encuentras cuando está rodeado de otros niños, con un único profesional de referencia, y no lo digo únicamente porque esté peor, también puede estar mucho mejor o puede funcionar mucho mejor. Así que la información y la comunicación entre profesionales se vuelve necesarísima.
Fantástico. ¿Qué más siglas nos traes hoy, Carlos, además de la
sí.
L?
Sí, antes de seguir, sí que quería aclarar, porque yo creo que nos fuimos ahí un poco después por las ramas, que los logopedas, por ejemplo, no son profesionales que estén trabajando en el ámbito educativo, ¿vale? Porque para la gente que le pille de nuevas, solo podrían estar trabajando en la actualidad, con la legislación actual, en colegios de carácter que sean de carácter privado, ¿eh? Ni en carácter público ni en carácter concertado podríamos encontrarnos logopedas. Sí que nos encontraríamos eso, maestros de audición y lenguaje, pero sí que estoy con Alberto de esa importancia en cuanto a la coordinación, ¿vale? Porque imaginaros un niño, pues, por ejemplo, con TEA, ¿no? Ya que estamos también aquí en familia hablando sobre esto, pues un niño que utilice un sistema aumentativo alternativo de comunicación, pues va a ser súper importante que eso se refuerce, que haya un triángulo familia, escuela y profesionales externos para que eso fluya. Si no, al final estamos trabajando cosas totalmente independientes y que no van a servir para un aprendizaje significativo en el niño, que es lo que queremos.
Sí, sí, y además que no existe la posibilidad de éxito real si no existe la comunicación por parte de todos. No podemos ser soldados independientes, tenemos que montar todos el mismo ejército, tenemos que luchar todos por el mismo camino. Y sí que es verdad que creo que sí que hemos dejado claro la diferencia entre logopeda como un aspecto sanitario y AL en el aspecto educativo, que es un poco la parte más importante que queríamos recalcar.
Fundamental.
Claro, y yo añadí una pequeña cuña crítica para decir que en los centros educativos y en el ámbito educativo en general tiene que haber más cabida para los profesionales de ámbito clínico. Y por lo que estamos diciendo, ¿no? Ahora mismo, y lo que decía Carlos, en el ámbito educativo y en colegios no nos vamos a encontrar a profesionales de logopedia, nos vamos a encontrar única y exclusivamente a maestros de educación y lenguaje, cuando hay mucha gente que cree que en los colegios está habiendo logopedas. Y no, los logopedas que están en los colegios, como bien decía Carlos, son de ámbito privado.
Veremos a ver, ¿eh? Yo también aquí abro las puertas y ojalá en un futuro seamos más inclusivos todos, no solo a nivel educativo, sino que yo creo que también los logopedas, con esta nueva ley de la LOMLOE, yo creo que acabarán entrando, igual que considero también muy importante la figura de un terapeuta ocupacional y trabajar muchas cosas relacionadas, por ejemplo, con la integración sensorial, que eso daría para otro debate, pero creo que son dos figuras que podrían estar muy presentes para poder conseguir
Yo no quería acabar hoy sin preguntarle a Alberto eso, por la figura de los terapeutas ocupacionales, que sí que está entrando en algunos centros de educación especial, poco a poco, y saber un poquito cuál era el futuro que veía él en cuanto a la integración de los TEOs en las escuelas.
Sí, pues estamos en ese punto que decía Carlos, ¿no? En un punto en el que ahora mismo, al pertenecer al ámbito sanitario, es de difícil acceso que haya plazas convocadas por la administración pública en la que se dé acceso a profesionales en este caso no educativos o sanitarios, y bueno, la entrada está siendo así un poco como lenta, estamos yendo poco a poco en colegios concertados, en colegios privados de educación especial, pero todavía nos queda. Como decía Carlos, con la nueva ley parece que puede haber algo más de movimiento y cada vez se escucha más, y no solamente terapeutas ocupacionales, sino también fisioterapeutas, la figura del enfermero, que cada vez está también más en auge, y creo que esta nueva oleada o este nuevo movimiento que hay hacia una educación inclusiva parece que va a abrir un poco más las puertas a la inclusión de este tipo de profesionales en el ámbito educativo.
Fantástico. Pues ahora sí, te voy a pedir, Carlos, que me des algunas siglas más, algunos profesionales más que forman parte de este personal de apoyo educativo, además de los ALs, con donde ya hemos hecho la explicación.
Pues otra de las figuras que está muy presente en las escuelas es el de las siglas de PT, de maestro o maestra de pedagogía terapéutica. Yo antes hablaba más de AL porque es la figura que normalmente desempeño. Antes trabajaba en el ámbito clínico y ahora pasé al ámbito educativo como AL. Pero también tengo la... Alguna vez me ha tocado también intervenir como PT. Y en este caso, la otra invitada, en este caso mi mujer Maripaz, pues también tiene la mención, aunque funcione de tutora. Así que le paso la palabra a ella un poquito también.
Cuéntanos, Maripaz, ¿cuál es la función de un PT en el aula para los papás? Para los que estamos fuera y nos encanta saber qué hacen en clase nuestros nenes, los PTs, exactamente la función de un PT en el aula, ¿cuál es?
Bueno, pues yo creo que complementar, bueno, no complementar, sino ir de la mano del profesor de área en este caso. Y bueno, pues tener una mochila cargada de recursos para aquellos contenidos que queramos que nuestro alumnado adquiera, pues poder facilitárselos o simplemente poder darles ese empujón que muchas veces necesitan. Sí que es cierto que yo nunca he ejercido de PT, pero he tenido la suerte que desde que empecé mi labor como docente siempre he tenido de la mano a un PT y a una L, ¿no? Porque siempre he tenido peques con necesidades en el aula. Y la verdad, yo desde aquí, ojalá sean muchas personas las que nos escuchen, muchos docentes los que nos escuchen, y aunque suene a peloteo, no es peloteo, es sinceridad, pero darles las gracias y bien alto por la labor que hacen. Muchos compañeros, para muchos compañeros pueden que sean un estorbo el que haya otro docente en el aula, y para mí es una ayuda fundamental. En muchos casos, en la gran mayoría, incluso pudiendo hacer docencia compartida. Yo lucho por esa inclusión y porque no sea el PT o la PT, no sea el profe de apoyo de Pepe, sino que sea un profe más en el aula. Entonces, claro, para mí es una lotería el que haya sesiones en las que podamos tener esa docencia compartida, en la que yo sé que todo mi alumnado al completo está atendido.
Entonces, y existe la figura del PT dentro del aula, como tú estás describiendo, pero también hay ocasiones, Maripaz, en que se llevan al alumno fuera o siempre es dentro del aula.
Bueno, yo desde que empecé a trabajar siempre ha sido dentro del aula, conmigo en mi caso. Ahora Carlos dará su opinión, pero así como, por ejemplo, sesiones con el especialista de AL, a mí me parece que a lo mejor hay ciertos ámbitos que pueden ser más productivos trabajándolos fuera de su grupo clase, me parece un error total y absoluto sacar a un alumno de su grupo clase cuando estamos repitiendo educación inclusiva. Bueno, pues ese alumno en concreto con el que, bueno, vamos a focalizar esa atención, necesita esos apoyos, esos recursos adaptados, pero probablemente tenga compañeros que también lo necesiten. Entonces, vamos a hacer de esas necesidades que presente un alumno cualquiera una oportunidad de explicar, de aprender en gran grupo. Con lo cual, creo que te he contestado que para mí es un error sacar al alumno de su grupo clase. Incluso de su equipo. Si en mi caso trabajamos por aprendizaje cooperativo e intento por todos los medios que se trabaje lo mismo. Y que trabaje lo mismo, con los mismos materiales. Hay veces que no es posible. Pero si no es posible, si por ejemplo vamos a trabajar una lectura comprensiva, todos trabajamos una lectura comprensiva. Tú lees un párrafo, el resto de compañeros están leyendo tres, me da igual. Todos trabajamos una lectura comprensiva.
Es súper importante, Maripaz, todo esto que estás contando. Porque sigue habiendo una oleada a lo mejor por mi forma de trabajar o por los profesionales con los que me rodeo, parece que esta práctica es la más habitual o es la más conveniente, pero ahora nos cuenta Carlos también, que le vamos a hacer de la palabra, sigue estando muy en auge y sigue estando como muy presente en la mayoría de coles, que el maestro de PT esté en su aula de PT, vaya al aula de referencia donde esté el niño, lo recoja, se lo lleve a su clase, le dé la sesión de PT y lo devuelva al aula con el resto de grupo, ¿no?
A ver, en todo esto yo creo que va a influir varias cosas. Uno y fundamental va a ser la visión que tenga el equipo directivo en cuanto al alumnado con necesidades educativas, el enfoque o el camino que se le quiera dar. En nuestro caso, tenemos la suerte de estar respaldados por un equipo directivo que no permite directamente el sacar a esos niños fuera del aula. Con lo cual, ahí ya tienes bastante terreno ya ganado, ¿no? Luego, por otro lado, está también la visión inclusiva del propio docente. Es decir, tú, aunque quieras hacer una intervención dentro del aula, muchas veces te encuentras el rechazo del propio tutor. Importantísima esa coordinación que comentábamos al principio de la charla de hoy. Si no hay una coordinación, no sirve de nada. Al final son frentes abiertos y guerras abiertas. ¿Cuál es mi visión? Pues yo creo que al final, que si queremos caminar no solo a una inclusión educativa, sino a una inclusión social futura, es súper importante el que, aunque haya alumnos que no lleguen al nivel académico de sus propios compañeros, que no seamos excluyentes. Es decir, que no hagamos nosotros ver a los niños de que esos niños tienen algún tipo de dificultad y por ello se van a salir fuera del aula para trabajar, porque no es necesario. Eso mismo se puede trabajar dentro del aula, incluso que se puede hacer trabajo por rincones y no pasa absolutamente nada, porque estaríamos favoreciendo esa mirada más inclusiva. Yo no entiendo que un niño, por ejemplo, vaya a un cumpleaños y que dentro del McDonald's o del Burger King, perdón por dar publicidad, se lleven a ese niño a otro espacio habilitado, anexo al cumpleaños, ¿no? Porque como es diferente o como tiene una serie de características distintas. Entonces, si queremos trabajar en una inclusión social futura, tenemos que partir de una inclusión educativa. Y esa es mi mirada, ¿no? Incluso no solo en el ámbito del PT, que ojo, en el ámbito de la L, y por eso yo creo que hay tanta confusión y se está haciendo mal desde mi punto de vista, es la figura de la L que comentábamos antes. Mis intervenciones son todas dentro del aula como AL. Nunca me veréis hacer una intervención de AL externa al aula de referencia. ¿Por qué? Porque ese tipo de intervención sería más enfocada al ámbito clínico, que es la que tiene que hacer el logopeda.
Claro. Fantástico. ¿Qué más nos contáis? Además de ALs, de PTs, ¿tenemos más gente dentro del aula que colabora con nosotros?
Pues mira, tenemos uno que es el AE, que llamamos aquí en Asturias, que es el auxiliar educador y por el que tuvimos una gran guerra abierta nosotros como familia.
Sí, aquí se llaman educadores y en algunas otras zonas, en Cataluña son los vetlladors y es una figura de acompañamiento, ¿verdad?
Sí, pero súper importante. A nosotros la verdad que nos ha hecho la vida más sencilla, pero no la vida educativa, sino nuestra vida como padres,
¿Cuál es la actividad?
Probablemente en nuestro caso sea más fundamental la figura del auxiliar que de PT y AL. Las tres fundamentales, pero la que garantiza en nuestro caso esa seguridad en todos los ámbitos es a mayores de la tutora esa figura.
Y como nos encanta en primera persona, ¿qué hace el AE con Martín, por ejemplo?
¿Explicas, Carlos, o explico?
Explica y luego si quieres aporto yo, venga.
Venga, bueno, pues os iba a decir que es su sombra, pero es su sombra manteniendo la distancia, ¿no? En nuestro caso, bueno, pues Martín no controla esfínteres por una serie de operaciones genitales que ya le han hecho y que estamos a la espera de más. Entonces, bueno, pues le cambia los pañales cuando lo necesita. Martina Mayores, debido a su prematuridad, pues su tamaño es bastante menor que el de sus compañeros, con lo cual le ayuda en los desplazamientos.
Sí, pues también, bueno, también un informe de leucomalacia preventricular, que a nivel motor pues parecía que iba a presentar ciertas dificultades, por ejemplo, al andar, al subir y bajar escaleras, pues todo esto que estaba comentando Maripaz.
Eso es. Y de hecho, bueno, a la vista está, cuando él empezó el cole casi en octubre, no subía y bajaba las escaleras, casi no era capaz de sentarse en una silla y a día de hoy podemos decir que tiene la autonomía de cualquiera de sus compañeros, la misma que cualquiera de sus compañeros. Siempre está esa figura a la que tenemos mucho que agradecer, bueno, pues que está pendiente de evitar que pase algo.
Para la comida también, la comida él no mastica todavía con cierta normalidad, entonces pues está, la acompaña también un poco en el periodo de merienda. Bueno, ciertas cosas que no se trabajan a nivel educativo, con la figura del PT, el AL o el tutor, y entonces que esta figura pues está pues para acompañar y hacer su vida más sencilla y de rebote la de sus papás.
Fantástico.
Y lo mismo que os comentaba de la importancia de la coordinación entre el tutor y el PT o entre el tutor y el AL, está en este caso. Ese auxiliar está puesto en nuestro cole con nombres y apellidos, es decir, es para Martín. Pero se generaliza ese recurso, se aprovecha ese recurso para el resto de compañeros que lo necesiten. Con lo cual a mí me parece algo fundamental que todo eso se pueda llevar a cabo. Y que no se etiquete a los niños, por favor, que no se diga, es que este es el profe de no sé quién. Y eso muchas veces tenemos la culpa los docentes, los propios docentes somos los que marcamos esa diferencia de estamos trabajando con Pepe y llega el profe de PT, en este caso, o de AL, y nos levantamos y es muy quizás importante, también, bueno.
Quizás también matizar un poco también a los que nos están oyendo y Rafa también que tiene otra visión en este ámbito que ya a veces lo hablamos con confianza, estamos hablando desde una perspectiva de colegio ordinario, ¿vale?
Eso es.
Los que nos está escuchando, que no tienen nada que ver.
Pero por alusiones, a mí me parece fantástico, todo lo que escucho es fantástico porque creo que la ventaja que proporciona esto es, como siempre defiendo, la posibilidad de elegir y el que elige escuela ordinaria, escuela inclusiva, tiene que tener todos esos recursos y alguno más. O sea que por ese sentido yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que todo recurso necesario, como su propio nombre indica, es necesario y tiene que estar aplicado dentro de la educación con la posibilidad de que cada padre elija cuál es la mejor opción para sus hijos. Y por lo tanto, en este caso estamos hablando de personal de apoyo educativo dentro de escuela ordinaria. Sí,
eso
sí.
Es. Pero eso yo comentaba quizás, Rafa, porque a nivel de intervención, pues claro, pues no es lo mismo a nivel de intervención, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación y el lenguaje, en un centro ordinario, que quizás te puedes encontrar alumnos que pueden ir un poco reenganchando o tirando, por así decir, acorde a sus compañeros, pero quizás en una enseñanza de educación especial haya una intervención más enfocada al ámbito más clínico, quizás, ¿no? Donde, o más individualizada en este sentido. Entonces, bueno, tampoco queremos meternos en ese jardín.
No, yo creo que nadie está buscando ese jardín porque creo que son aplicaciones distintas. Quiero decir que
en el
ordinario lo que buscamos es la integración dentro de los conocimientos y en los centros de educación especial buscamos orientado a la autonomía,
sí, calidad de vida
personal, calidad de vida, y yo no creo que haya ningún tipo de contrasentido. Creo que el enfrentamiento ha sido generado artificialmente por otras personas. Quiero decir que los que estamos dentro del mundo de la diversidad y queremos que creemos en el respeto y en el conocimiento de las familias, yo no me sentiría jamás tentado de deciros cómo gestionar la educación de Martín de la misma manera que vosotros, siempre que hemos hablado, a pesar de ser grandes activistas de la inclusión, no habéis tenido ninguna duda de las decisiones que hemos tomado nosotros con Rafael a la hora de escolarizarlo dentro de una escuela
especial.
Por
supuesto, sí, eso es.
Es el respeto, ¿no? Es como siempre, el respeto absoluto es lo que nos ha hecho grandes amigos a todos los que participamos de él.
Eso es.
Sí, además, yo creo que la idea importante a resaltar es que se huya, da igual el tipo de escolarización que escojamos para cada niño, pero que se huya de los modelos clínicos para hacer educación, porque eso no es educativo. Da igual que estemos en un colegio de educación especial, da igual que estemos en un colegio ordinario de integración, no podemos pretender que los niños estén atendidos a nivel individual, única y exclusivamente. Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Da igual que estemos en un tipo de escolarización o en otro, la educación es colectiva.
Eso
y el niño tiene que estar incluido e integrado dentro de su grupo. Da igual que sea un grupo dentro del colegio de educación especial, da igual que sea un grupo dentro del colegio ordinario, pero que huyamos un poco de ese modelo de es que mi hijo necesita atención individualizada y quiero a una única persona y a él solo en una clase, ¿no?
Claro.
No, eso es el modelo que queremos, que no queremos.
Eso no es escuela ni inclusiva, ni de especial, ni nada. Eso lo que no es escuela.
Justo lo que, lo que estabais comentando, perdonad que os corte, y ya no quiero ser tampoco muy pesado, pero siempre pongo el ejemplo de la Liga Genuine, y es que, por ejemplo, mis chicos que ya son adultos, ahora que estamos un poco encaminando a la inserción laboral, si queremos conseguir eso, una inclusión social o una inclusión laboral, debemos partir de una inclusión educativa desde la base. Si no, al final son niños que han pasado 15 o 20 años en un mundo aparte, en un mundo externo. Entonces, si queremos tener un poco de en ese ámbito de sensibilización o queremos ir un paso más allá, debemos de partir de un poco de esto, ¿no? De no individualizar tanto.
Pero renovando una vez el concepto de equipo. Eso es una función de la escuela, es una función de la familia, es una función de los terapeutas, es una función de todos aquellos que forman parte de la vida de cada persona, desde que es niño, adolescente, luego adulto. Es un poco la integración, no debe caer en manos. Yo entiendo la integración como algo mucho más allá de una escuela inclusiva o de educación especial. La integración tiene que ser a nivel social, depende de todos, las familias, las escuelas, los profesionales y la gente que va por la calle. O sea, que eso depende de todos. Y antes de cerrar, porque sé que tenemos horario, hoy vamos con el horario de Martín todos, que te sale del cole en un momentito. ¿Tenemos alguna otra figura que queramos destacar?
Pues miran, las que hemos estado hablando son quizás las principales, pero luego ya ha tocado Alberto también algunas que ya cada vez van teniendo un poco más de peso, quizás más en los centros de educación especial, pero que cada vez también se están solicitando más de los ordinarios, que son las figuras, por ejemplo, de los fisioterapeutas y de los enfermeros. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños a mayores tienen algún tipo de dificultad de salud, ¿no? Pues podemos tener niños con diabetes que se tienen que pinchar diariamente, tratamientos farmacológicos que tienen que recibir algún tipo de seguimiento que son importantes el que se haga. Entonces, bueno, es cierto que no están muy generalizadas estas figuras, pero que yo desde aquí sí que hago un llamamiento y que las consideraría súper importantes, el poder trabajarlas.
Pues antes de despedirnos, dar las gracias a todo el personal de apoyo. Volvemos a nombrar a los personal de apoyo de fuera de las aulas, que nos parece fantástico y maravilloso. A los de dentro de las aulas, que hoy hemos querido hacerles un pequeño homenaje y os pedíamos ayuda para ello. Y daros las gracias por volver a acompañarnos después de aquellos audios maravillosos que todos recordamos, entrar en directo con nosotros otra vez y a ver si entre todos conseguimos el que viene siendo el lema de Carlos y de Maripaz y del gran equipo que formáis, y estamos todos un pasito más cerca de la inclusión. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Y esperemos que en el verano, pues tanto Alberto como Rafa, parece que va la situación ya un poco mejor, pues que a ver si nos pagáis unas cervezas y una paella donde sea, ¿no?
Nuestra casa es un refugio azul y de todos los colores, así que si pasáis por Valencia y no venís a vernos, procurad no poner fotos en Facebook, porque nos enteraremos y nos enfadaremos, ya sabéis cómo funciona. Antes de irnos, la pregunta clásica de todos los podcasts. ¿Se os ha quedado algo por decir que no hayamos preguntado? ¿Se os ha quedado algo que quisierais contar y no os hemos preguntado desde aquí?
Pues mira, nosotros, igual que nos han ayudado muchísima gente, siempre lo decimos, que estamos tanto Maripaz como yo, ahora lo dirá ella, abiertos a ayudar a quien sea. Que las cosas que hablamos y decimos, que como bien decía Rafa, al final tenemos visiones a veces distintas de otra gente, que no pretendemos nunca ofender a nadie, sino que es nuestra mirada de familia, nuestra mirada de equipo y cómo vemos nosotros nuestra familia y nuestra sociedad. Entonces, que si alguien quiere o necesita nuestra ayuda, y para eso también está Rafa, para eso está Alberto, y para eso estamos rodeados de ese equipo de vida que nos ha tocado encontrarnos, que estamos súper agradecidos de colaborar con vosotros y de haber encontrado a personas como vosotros, y para eso estamos. Por si podemos ayudar a más gente, pues aquí estaremos.
Bueno, si ya sabes qué significa, que te volveremos a llamar, pero tú mismo, tú sigues portándote bien. Seguir portándoos bien con nosotros y vais a dejar de recibir llamadas, ¿sabes? Tú sabrás.
Y es que además está grabado, ¿sabes? Como, no, es que yo no lo dije. No, está dicho.
Maripaz, ¿te ha quedado algo por contarnos?
Nada, una vez más, daros las gracias a vosotros por toda vuestra labor y agradecer a todas las personas que nos escuchan, porque si nos escuchan es porque, bueno, pues efectivamente quieren estar un pasito más cerca de la inclusión.
Y tengo que confesarte, Maripaz, que escucharte esta voz, en lugar de la última vez, no sabes lo feliz.
Mejor,
¿eh? No sabes lo feliz que me hace absolutamente, y a Alberto también.
Así, sí, ahora mismo estamos arriba en la montaña.
Como debe ser. Perfecto, pues muchísimas gracias y os damos la absolución para que podáis ir a recoger al peque, porque solo faltaría que llegarais tarde por nuestra culpa.
Muy bien, y desde aquí yo quiero mandar un abrazo muy grande a Ra, así que sé que nos van a escuchar.
Igual.
Pues nada, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Chao, gracias, chicos. Chao.
Hasta luego, chao.
Y ya sabes que vamos con el tiempo justillo, porque lo de la hora ya ha pasado a ser un recuerdo nuestro, pero vamos a intentarlo. Hoy vamos a las secciones habituales, como siempre.
Muy bien. Sí, que quede como referente el intentar meter el programa dentro de los 60 minutos. Pero bueno, oye, una referencia flexible.
Sí, y además vamos a tener que hacer algo con esta sección, porque te explico cuál es la queja que me han trasladado algunos oyentes.
Tenemos quejas, no me digas que tenemos haters, porque eso significaría que ya somos un gran podcast.
Todavía no tenemos haters, pero tenemos calma lovers, que les podríamos llamar, que son los amantes. Sí, los amantes de Calma en el Caos, que cuando Calma en el Caos va después de una hora, como Facebook solo hace una hora, luego tienen que ir al enlace para poder ver el final, para escuchar el final. Y entonces nos riñen porque después de una hora llega el Calma en el Caos y tienen que irse a otra plataforma a escucharlo. Es un poco...
Ya que Calma en el Caos nos está sirviendo a nosotros como reforzador de nuestros oyentes, ¿no?
Correcto, correcto.
Y quiere su reforzador.
Correcto, dice, me he portado muy bien, estoy con todos vosotros y ahora quiero mi ración de buen rollito de Steffi. Y hoy viene súper buen rollito de Steffi. Así que, ¿quieres escucharla?
Sí, por favor, vamos a escuchar a Steffi, que siempre nos ayuda, nos sorprende y nos alegra.
Hola a todos, soy Steffi desde Calma en el Caos y soy mamá de Rafael, un niño de 9 años con autismo severo. ¡Amigos! ¡Ya es jueves! ¡Ay, qué ganas tengo! Estoy llena de buena energía. Y es que ha llegado el buen tiempo. ¡Por fin! Mira que en Valencia, pues a mediados de marzo ya empieza el solecito, a ponerte tu camisetita corta... Pero es que este año ha sido un fracaso total, total y rotundo. Ya os digo que hasta hace 2 días no ha empezado lo que viene siendo el preverano, el calorcillo. Y es que a mí el verano es que me cambia el carácter y me da la vida, de verdad, ¿eh? El solecito, la piscina, los ríos, los paseos, el sol, la luna, la playa. ¡Ay, me encanta, me encanta! Y esas paellitas, esa cervecita fría, casi helada. ¡Buah! Espectacular. Bueno, yo quería esta semana hablaros de los paseos. Y es que cada cierto tiempo tenemos problemas con Rafael por eso. Pues 2 veces al año, por ahí, saca su super genio que tienen la lámpara guardado y bueno, pues se pone la cosa muy, muy tensa a la hora de salir a pasear. Y para mí es algo muy importante. Primero porque creo que tiene que oxigenar y no estar tanto en casa. Y es una actividad familiar. Tenemos que sacar a Triana y Triana tiene que salir y es su momento y tenemos que estar con ella y bueno, en fin. Y pues eso, la naturaleza creo que aporta muchísimas cosas buenas. Entonces, pues para mí es importante y no quiero que Rafael se lo pierda. ¿Qué pasa? Que desde hace como 3 semanas, pues está siendo un infierno. ¿Por qué? Pues porque no sé si le apetece estar más en casa, no le apetece. También ha estado algunos días malito, que pues tiene que ver y... Bueno, pero no quiero que se quede en casa. Entonces es algo que trabajamos. Y además es que cada cierto tiempo lo hace, ¿vale? Nos mide. ¿Y qué he hecho? Pues yo hago mis deberes y apunto todo lo que van saliendo todo lo que van diciendo los colaboradores del podcast. Y esta vez pues he hecho caso a Lorena. Digo, pues vamos a cambiar la estrategia y vamos a hacer algo en positivo. Entonces, como el paseo suele ser sobre las 7 o por ahí, no le doy merienda o le doy algo de fruta, algo así, ligerito, Y a las 7 le doy un... He encontrado en Carrefour unos pequeños mini sándwiches, que es como si fuera la mitad de uno. Entonces, pues, él está contento, porque yo le doy eso y salimos más contentos, relajados. Rafael, cariño, vamos a sacar a Triana, ¿vale? Y, bueno, pues aquí tienes... Él los sándwiches de nata los llama sabullis. Digo, aquí tienes tu sabullí. Pero primero Triana y vamos a dar un paseo. Sí, Triana, Triana y sabullí. Y sabullí, sí, cariño. Y desde hace, pues, la verdad que... 2 o 3 días estoy notando que la cosa está cambiando y pues eso, sale, es verdad, sale con un sabullí y contento y no hay tan mal rollo, no se pone a llorar porque es que de verdad es que era tremendo todo lo que lloraba, ¿eh? Entonces, bueno, pues nos sentábamos en el suelo hasta que se le pasara el sofoco, hasta que se pasara del todo. Y pero ahora, de verdad, muy, 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 muy bien. Así que desde aquí quería darle las gracias a Lorena. A Lorena, bueno, y a todos los colaboradores, porque yo de verdad me lo voy apuntando todo. Así que nada, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Chicos, viene el fin de semana. Viene, creo que va a hacer buen tiempo en toda España, y si no es en toda España, en casi toda. Así que aprovechar. Nosotros este fin de semana nos hemos convollado con unos amigos y nos vamos a pasar el fin de con ellos, a disfrutar de la naturaleza, de un buen vino, por supuesto, y de muchas, muchas risas. Así que espero que vosotros también lo hagáis. ¡Un abrazo enorme a todos! ¡Besitos!
Y qué bien que, aunque espero que no esté haciendo mucha gente, pero que haya alguien desde dentro de casa que esté poniendo en práctica cosas que estemos hablando en episodios anteriores del podcast, oye, es una cosa que como que uno le dice, mira qué bien que está sirviendo esto para algo. Así que qué guay, Steffi, que esté poniendo en práctica economías de ficha, en este caso, que hablamos la semana pasada con Lorena Fajardo, y además... que estas economías de ficha estén sirviendo para mejorar calidad de vida del funcionamiento familiar, ¿no? Y como estos paseos que nos has contado de Rafael, que en diferentes momentos del año se le ponen un poco más cuesta arriba y no quiere hacerlos y demás, pues al final sí que pueden salir para adelante, porque al final no se trata de una cosa en la que obligar al niño a salir a pasear, sino que es una cosa que sabemos que va en beneficio de su calidad de vida, en beneficio de su salud, y es una actividad que es saludable hacer. Así que...
Y además que cuando se le pasa la fase esta, luego lo disfruta mucho, porque luego salimos, le encanta coger hojas, le encanta romper hojas, le encanta organizarlas, le encanta sus cositas fuera. Luego tenemos que estirar de él porque él está tan a gustillo que va para los sitios, ¿no? Y entonces... Pero sí que es verdad que de vez en cuando pues un poco mide esas reacciones, pide coche, ¿no? Prefiere cambios en ese sentido y nos ha funcionado muy bien. Y además en una familia de heladeros como la nuestra, el sándwich de nata nos ha convertido en un gran amigo en este sentido. Pero muy contentos, sobre todo porque por eso, por lo que tú estás diciendo, porque entendemos que si no solo los de casa, sino hay gente de fuera que está utilizando estos reforzadores, pues estas maneras de trabajar y estas instrucciones y herramientas que estamos dando, pues nos hace sentir súper cómodos y está guay terminar siempre con el golpe de buen rollo de Steffi, que además hoy nos aporta un doble buen rollo a los que estamos paseando porque podemos pasear y a los que estamos en el podcast porque nos sentimos muy útiles.
Ya ves, y triple buen rollo, porque es que nos ha recordado a todos que empieza el buen tiempo y empieza el buen tiempo de verdad, ¿eh? Qué alegría da salir a la calle. Porque es que está haciendo una primavera que ya ha llegado de verdad.
Sí, además, como ya sabes que yo soy muy de muy prisas, yo ya estoy bañándome en la piscina. Rafael lo intenta y llega hasta la cintura y luego sale corriendo. Pero yo ya me estoy bañando en la piscina todos los días. Yo ya estoy con una buena agua fresquita. Mi factor cubito de hielo, ¿vale? Ahora ya me siento un cubito de hielo de rocks en la piscina, entonces ya estamos avanzando.
Pues estupendo. Nada.
Oye, como siempre, nos ha quedado un gazpachito bueno, ¿no? Ahora ya no tenemos que hacer un, ¿no? Un cocido, porque ya hace calorcito, un gazpachito hemos hecho hoy, bastante bueno, bastante apañado, con la gente de la familia, que siempre se incorporan, porque da gusto poder hablar con gente tan maravillosa como la que nos ha acompañado hoy, con Carlos, con Maripaz, con Steffi, y como siempre, muchísimas gracias, Alberto, por hacer de que mi jueves sea un poquito mejor cada semana.
Qué bien, Rafa, pues nada, muchas gracias a ti también, muchas gracias a todos, evidentemente hoy en especial a Carlos y a Maripaz, y a nuestros colaboradores de siempre, a Steffi, a todos, y por supuesto a todos y a todas por escucharnos cada semana, y que eso hace pues que no nos aburramos y estemos aquí y hagamos y pensemos próximos temas para próxima semana. Así que gracias a todos, un placerazo de nuevo, y nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Chao. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Maripaz.
Nada, ya sabéis, hay paellas pendientes.
Hombre, por favor.
Y hay que empezar a pagarlas porque se nos están acumulando, chicos. Yo no quiero decir nada, pero se nos están acumulando.